Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y esta tarde los acompañaré abordando algunos de los temas que son de interés nacional, como educación, ciencia, investigación, cultura, innovación y mucho más. Siempre, cada martes, desde las 18 horas en el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile. El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile es reconocido a nivel latinoamericano por su trayectoria en formación, investigación aplicada y asistencia técnica en seguridad ciudadana y políticas públicas. Son más de 20 años de experiencia y el centro ha capacitado a miles de estudiantes, profesionales de nuestro país, de la región, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades para enfrentar los desafíos contemporáneos de la criminalidad desde enfoques basados en evidencia y derechos humanos. Nos interesa dar seguimiento a algunas iniciativas, otras que están en ejecución este año, y por eso saludamos a Alejandra Mora, académica e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de nuestra Casa de Estudios. Profesora, muy buenas tardes. Gracias por esta conversación.
Buenas tardes, Diana. Muchas gracias por invitarnos a participar de este espacio tan valioso.
Como modo de introducción, nos interesa más para quienes nos escuchan entender, ¿cierto?, esta línea de trabajo que es muy importante para el centro, fortalecer las capacidades de los equipos locales que enfrentan día a día los desafíos en seguridad. ¿Por qué importa impulsar políticas públicas de seguridad desde los gobiernos subnacionales, además haciendo historia, algunos hitos de lo que ha sido este trabajo del centro?
Bueno, esta es una cuestión muy relevante. Las políticas públicas de seguridad son tan antiguas como el Estado moderno. Sin embargo, el trabajo preventivo territorializado es nuevo en comparación, ¿no?, al tiempo que vienen trabajando las instituciones de control y sanción. Más de 200 años de instituciones profesionales instaladas en el Estado. Y la prevención es un complemento ante la evidencia de que con la sola reacción del Estado posterior a que se cometía un delito no era suficiente para disminuir los delitos, en América Latina y en Chile, a contar de fines de los 90 y principios de los 2000, de manera ya más formal e institucionalizada, se comienza a incorporar lo preventivo como complemento a las acciones de control y sanción. Y ese componente preventivo que se instala en la respuesta pública ante los problemas de inseguridad tiene necesariamente un componente de ejecución, una base de ejecución territorial, ¿no? Aquellas conductas que podemos intervenir preventivamente se desarrollan en los territorios, las vemos instaladas en ciertos barrios con algunas características o en grupos poblacionales que están más expuestos a la violencia. ¿Y cómo hacemos esa intervención sin vincularla al trabajo desde lo local? Resultaba una tarea imposible para el aparato público en Chile, en América Latina y en otros países que nos antecedieron en el norte global, 20, 30 años antes que nosotros, estaban ya trabajando, fortaleciendo capacidades locales. Entonces, cuando te enfrentas al desafío del diseño e implementación de una nueva política pública, de una nueva forma de abordar un problema público de tanta relevancia para la ciudadanía como es la violencia y la delincuencia, necesitabas instalar capacidades en los territorios. Yo te diría que ese es el argumento central. Es una nueva forma de trabajar sobre nuevos problemas públicos que debían atender. Comenzaron a atender progresivamente a partir del año 2001 las administraciones locales. ¿Y cómo lo hacemos si no tenemos los conocimientos, no entendemos el problema, no sabemos qué herramientas disponemos para trabajar, cómo debemos utilizar esas herramientas, en qué debemos poner mayor atención, qué resguardos debemos tener? sobre qué poblaciones resulta más imperativo trabajar de manera directa, pero también desde qué enfoques, el enfoque de género, el de equidad territorial. Y para desarrollar esas capacidades de la mano con el desarrollo de esta nueva política pública, es bien interesante lo que hace el Estado chileno porque es una cuestión bien distinta a la que han hecho en otros países. El año 2000, el Estado chileno, a través de su Ministerio del Interior y de CONICET, destina un fondo importante para un concurso público de universidades. Convoca a las universidades chilenas para que presenten proyectos de creación, para crear centros especializados de estudio en la temática de seguridad ciudadana. Y ese concurso se lo adjudica el año 2001 la Universidad de Chile. Y se crea el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, con un financiamiento público para responder a un desafío público. Entonces, desde nuestra génesis, estamos comprometidos con el trabajo con, para el Estado, ¿no? Y por cierto, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en un ámbito tan importante como la seguridad ciudadana. Desde allí entonces, que el trabajo con los territorios, con los procesos de formación territorial, son sumamente importantes y articulantes de nuestra acción como centro además de la Universidad de Chile, ¿no?
Sí, vamos a ir repasando en esta conversación varias iniciativas que, como comentábamos al inicio, ya han tenido años de experiencias, otras que se están impulsando este 2026. Pero me parece importante también ubicarnos desde dónde estamos hablando. Este es un tema muy mediático que sin duda causa mucha preocupación por ciertos alcances que ha tenido en los últimos años, pero aquí hay una formación importante, entrega de herramientas, por ejemplo, a profesionales y tomadores de decisión. Y esto con elementos claves como la evidencia, la coordinación interinstitucional, la participación comunitaria, esa gestión territorial. ¿De cuáles son estos fenómenos de criminalidad y violencia actuales para de ahí pasar a entender cuáles son los objetivos y estas herramientas que se buscan entregar?
Mira, aquí hay una cuestión bien relevante y es que los fenómenos, si bien es cierto, hay nuevas formas delictuales que van surgiendo conforme se presentan las oportunidades para que así seas. En los años 80 no había desarrollo de Internet, difícilmente iban a haber delitos cibernéticos, ¿no? Entonces hay un componente de cambio importante, pero también hay un componente importante de estabilidad, ¿no? Los robos, los crímenes violentos como los homicidios nos han acompañado toda nuestra historia. Lo que comienza a ocurrir es que le vamos a dar importancia también a otras conductas que no son necesariamente delictivas, ¿sí? Las disputas entre vecinos, por ejemplo, que eventualmente pueden escalar y terminar constituyéndose en delitos, lesiones, amenazas, ¿no? Pero el rol desde lo local es justamente tener la posibilidad por cercanía de identificar e intervenir oportunamente, ¿sí? Y hacerlo desde aquello que sabemos, y por eso tú haces alusión a la evidencia, ¿no? A la evidencia quiere decir, nos referimos a este conocimiento que se ha ido construyendo en base a estudios, a investigaciones sistemáticas, sostenidas, que nos permita afirmar ciertas relaciones causales. Por ejemplo, sabemos, pero tenemos certeza absoluta de que la deserción escolar es un factor de riesgo gravitante para la vinculación de adolescentes con trayectorias o actividades violentas y delictivas. Entonces, la escuela actúa como un factor protector, pero no como cualquier factor protector que te invita a los estudiantes, ¿no? No cualquier escuela sirve. Es una escuela que tiene sentido, que te brinda opciones de futuro, que te invita a mantenerte ahí, a participar en actividades no solo académicas, talleres, deportivas, a permanecer en las escuelas. Por eso vemos iniciativas como la extensión de la jornada escolar, como los programas de 4 a 7, una vez que sales de clase te quedas en el colegio con otras actividades, ¿no? ¿Para qué? Para que no estés en la calle. Entonces, el transferir capacidades en un contexto de cambio y estabilidad, ¿no? Aquello que se mantiene como problema, tiene que ver con compartir con los municipios este conocimiento que hemos ido aprendiendo, y no solo con los municipios, también con dirigentes vecinales, organizaciones de diverso tipo, y decirles, mira, aquí esto ha existido siempre, antes no era un tema que te convocara, que fuera, que te invi que requiriera que tú dirigieras políticas públicas, pero hoy día sí lo es, porque si trabajamos en reinsertar en las escuelas y hacemos mejor los ambientes escolares para niños, niñas y adolescentes, vamos a estar contribuyendo a la reducción de la delincuencia. Y eso es un cambio de paradigma. Eso es un cambio en la forma de entender, de comprender los problemas y de decidir intervenirlos, ¿no? Y allí es donde la transferencia de capacidades resulta una cuestión gravitante. Por eso involucra también a tomadores de decisiones y no solo a los técnicos que van a diseñar e implementar el programa, sino a quien decide. Sí, porque las administraciones locales, los municipios, las propias organizaciones de vecinos y vecinas no reemplazan a las policías. Las policías tienen un rol que les es exclusivo. Coadyuvamos en aquellas otras tareas en las que la policía no llega, que es trabajar antes, ¿no? En aquellos factores causales.
Profesora, a nivel de formación, por ejemplo, ustedes han participado, liderado en el caso de diplomados, entiendo este año, uno con la Subsecretaría de Prevención del Delito, buscando también fortalecer estas capacidades, trabajo colaborativo, y con otros hitos de cambio, como es un nuevo ministerio o la Ley de Seguridad Municipal. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, siempre es una experiencia muy gratificante trabajar cercanos al Estado, ¿no? Apoyar la función estatal. Nosotros somos una universidad pública, somos la universidad más antigua de Chile. Tenemos un compromiso con las políticas públicas, como te señalaba, y aquí a toda la audiencia, desde nuestro origen. Nosotros estamos ahí no para escribir papers que acumulen papel, polvo. Estamos ahí como centro para apoyar la función pública. Y ha sido un camino de mutuo aprendizaje. Nosotros desde el centro aprendemos de la gestión del Estado y aprendemos cómo podemos aportar mejor a esa gestión del Estado, sin ir más lejos. Aquí estamos hablando de las capacidades locales. El año 2017, 2016 en realidad, desde el CESC se detecta la necesidad de construir una base teórica para nuestro país, pero además un instrumental que nos permita identificar cuáles son esas capacidades locales que se requieren para trabajar preventivamente en materia de seguridad y cómo podemos medirlas. Porque, ¿cómo fortalecemos algo que no somos capaces de identificar dónde están sus debilidades? Entonces, no solo hemos estado en la docencia, en el acompañamiento, en la capacitación permanente, sino que también desarrollando conocimiento y un instrumental que nos permita hacer mejor el trabajo en materia de formación y capacitación. Identificar dónde están esas brechas. Tú mencionabas ahora el trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que estamos entrando hoy día, sin ir más lejos, al módulo 2 del diplomado. Ese es un diplomado que está dirigido a municipios que tradicionalmente han tendido a quedar fuera un poco de esta discusión, por muchos años fuera de los financiamientos, pero que hoy tienen un mandato legal de desarrollar planes comunales y de desarrollar estrategias de intervención. Y estamos trabajando con este grupo de municipios, algo más de 30 municipios distribuidos a lo largo de todo el país, y cómo identificamos a cuáles municipios llegar utilizando el índice de capacidades locales que está basado en el trabajo que hizo el CESC y que hoy día utiliza la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿no? A partir del análisis de ese índice, del contenido de ese índice, dijimos, mira, estos son los municipios que necesitan fortalecer estas capacidades. Entonces vamos a diseñar un programa que esté dirigido al fortalecimiento de esas capacidades en un marco integral, ¿no? Porque no se trata solo de entregar una herramienta. Y eso la subsecretaría lo sabe, lo conoce, ¿no? Y por eso valora el trabajo que hacemos desde la Universidad de Chile, porque ponemos esa herramienta en un contexto. ¿Cuándo te sirve y cuándo no te sirve? ¿Cómo trabajamos desde el enfoque de derechos humanos, que es tan importante para nuestro trabajo y para la función pública, ¿no? ¿Cómo diseñamos intervenciones basadas en el enfoque de derecho y que no sean vulneratorias de derecho, ¿no? Por el contrario, que promuevan a la garantía de esto. Hablábamos de la reescolarización, de la retención escolar como factor de protección, ¿no? Y esa es la garantía de un derecho humano fundamental, el derecho a la educación. Entonces, estamos en un permanente diálogo con nuestras contrapartes estatales, del aparato del Ejecutivo, digamos, para poder ir conociendo cuáles son esas necesidades que ellos detectan desde la Subsecretaría de Prevención del Delito en este caso. Por cierto, que ellos aportan con el financiamiento completo para que todos estos municipios no les erogue un costo, ¿no? La Subsecretaría costea esa capacitación y el centro aporta con todo el conocimiento de ya casi 25 años de trabajo en estas materias.
Ustedes en parte de estos programas, yo revisaba, expresan que hay tres ejes fundamentales de la política local de seguridad: la transversalización, la intersectorialidad y la rendición de cuentas públicas. Me imagino que además a propósito de ese último punto tiene que ver con un monitoreo, con un seguimiento, con una innovación, o sea, darle un recorrido a todo el proceso. ¿Qué tan importante es ese desafío en la medida que ustedes han estado en contacto con estos actores locales?
Mira, tú pones puntos muy interesantes que nos darían para conversar el resto de la mañana. Voy a tratar de ser muy directa y concreta a este respecto. Mira, respecto de la coordinación y transversalización para apuntar a la integralidad, tiene que ver con mirar a las acciones locales como un todo, ¿no? Cuando tú diseñas un espacio público, una nueva villa habitacional, cuando decides dónde poner un puente, cuando planificas la recogida de escombros o la protección de un sitio eriazo, tú estás trabajando también para la seguridad. Entonces, no solo lo que hace la dirección de seguridad del municipio, que se puede llamar seguridad pública, ciudadana, etcétera, tiene diferentes denominaciones, son acciones que contribuyan a la seguridad preventiva. Y a eso nos referimos con la transversalidad, ¿no? ¿Cómo llevamos el trabajo en general, en este caso de las administraciones locales, a pensarse en pro también de no solo de cumplir con su mandato de aseo y ornato, sino que contribuir también a través de ello a mejorar las condiciones de seguridad del territorio? La rendición de cuentas tiene mucho que ver con la evaluación, ¿no? ¿Cómo explicamos cómo transferimos esta idea de que monitorear el trabajo que hacemos y evaluarlo es una herramienta para mejorar el trabajo que estamos haciendo? La evaluación se tiende a considerar como un mecanismo de control, ¿no? Tengo indicadores para que me controlen si estoy haciendo mi trabajo. Esa es una utilidad perversa, no es lo que buscamos. La evaluación está allí para ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo, para que no sigamos reproduciendo iniciativas que no cumplen con sus objetivos y mejoremos aquellas que están avanzando en cumplir con ellos. Y además expandamos aquellas que definitivamente cumplen. Como toda esta conversación que nosotras sostenemos, como todo este cambio de paradigma y todas estas políticas públicas se desarrollan en un contexto democrático, la participación ciudadana es una cuestión fundamental, y no solo a nivel de principios, ah, no, hay que incorporar a la ciudadanía porque eso dice la ley, sino que también a nivel de la eficacia que podemos esperar de las políticas públicas. Cuando la ciudadanía conoce lo que se está haciendo, conoce por qué se está haciendo, cuál es la finalidad detrás de un determinado proyecto, intervención, programa, por qué llegó el municipio aquí después de tanto tiempo y viene a invitarme a una charla, ¿no? Entonces, la rendición de cuentas no es solo un hito al final, es un proceso que tiene que ver con cómo incorporo los mecanismos de evaluación, seguimiento, monitoreo, cómo incorporo a la comunidad para que participe de la discusión de cuáles son los problemas, cómo los intervenimos, pero también con qué podemos aportar como comunidad. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Vamos a tener más tolerancia? ¿Vamos a estar más abiertos al diálogo? ¿Vamos a participar de los mecanismos de mediación cuando estemos frente a un conflicto? ¿Vamos a colaborar con la recuperación y mantención y ocupación de los espacios públicos, ¿no? Pero también queremos saber al final, ¿no? El final también es importante. Se utilizaron los recursos para aquello que estaba previsto utilizarse, se llevaron a cabo todas las acciones que estaban planificadas y si así no fue, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Alcanzamos los resultados que habíamos previsto? Entonces la rendición de cuentas es un proceso que va de la mano y que es fundamental en nuestra nueva forma de hacer seguridad desde lo local de manera preventiva, que involucra a las comunidades de manera activa y que nos permite estar monitoreando el proceso para mejorar nuestras acciones.
Sí, me quedo, ¿cierto?, con toda esta conversación que hemos llevado adelante para comprender de que aquí funciona un ecosistema de seguridad, donde hay distintos roles, atribuciones de sus principales actores, donde se desarrollan competencias para, bueno, realizar estos diagnósticos territoriales participativos, estos proyectos comunitarios, de diseñarlos de prevención. Aprovechamos también ahí de contextualizar. Ustedes han llevado adelante una escuela de formación para la seguridad, donde ahí apuntan a estos dirigentes vecinales, a líderes comunitarios, uno de ellos en la comuna de Pudahuel. Y me interesa retomar este punto porque hay aquí un propósito de contribuir al fortalecimiento del tejido social con entrega de capacidades técnicas y comunitarias. ¿Qué podemos potenciar y profundizar sobre esto?
Bueno, yo creo que es el mayor de los desafíos. Es el mayor de los desafíos porque es un desafío que va a contrapelo de lo que parece que viene siendo un proceso de descomunitarización cada vez más grande, ¿no? Estamos menos dispuestos a organizarnos comunitariamente, estamos más preocupados de protegernos y de garantizarnos cuestiones personales o a nivel de tu grupo familiar. Entonces, cuando el trabajar desde la seguridad preventiva no es posible sin el componente comunitario, y lo comunitario no es posible sin tejido social. Hoy día, lamentablemente, buena parte de aquello que escuchamos a través de los medios de comunicación masivo o que vemos en las redes sociales, ¿no?, pone el acento sobre ciertos delitos que son muy brutales, ¿no? Pero lo cierto es que son más bien aislados, no constituyen aquello que ocurre con mayor frecuencia en nuestros territorios. Y nos preocupan, por cierto que nos preocupan. Y esperamos que las autoridades competentes intervengan sobre esos problemas. Pero lo que ocurre en nuestros territorios es bastante más antiguo, clásico y persistente. Violencias relacionales, fundamentalmente. Violencia al interior de los hogares, violencia contra la mujer, violencia en los espacios públicos, violencia en el transporte público, violencia en los espacios educativos. Y esas violencias, salvo cuando se constituyen en hechos de sangre o de alta connotación, no forman parte de nuestra conversación. Nos preocupa el crimen organizado, que es una partecita muy pequeña de esas muchas violencias a las que nos estamos exponiendo y de las que somos parte muchas veces de manera cotidiana. Entonces, este fortalecimiento del tejido social, cuando trabajamos sobre todo con organizaciones sociales, va muy de la mano con poner sobre la mesa estas múltiples otras formas de violencia que debieran ser nuestra preocupación principal y cotidiana. Y no solo nuestra principal preocupación, nuestra principal ocupación. Debiéramos estar hoy día conversando todos los días cómo vamos a avanzar en resolver nuestros conflictos de manera pacífica y no recurriendo a la violencia. ¿Sí? Ese es el mayor desafío que tenemos, porque es un desafío que va, como te decía, a contrapelo de lo que te muestran los medios, lo masivo. Lo masivo está en lo escandaloso. Nuestra preocupación está en lo cotidiano, ¿sí? Y eso implica reformular un relato en un diálogo con las comunidades que les permita dar valor a eso que efectivamente ven y viven todos los días y sufren todos los días. ¿Cómo hacemos una transformación? No solo a nivel de los datos, de las cifras, de los registros policiales, sino también de aquellos elementos en la estructura y en la cultura, en la base de nuestra sociedad, que facilitan la ocurrencia de estas violencias. ¿no? Lo que hemos hecho en materia de violencia contra las mujeres, desnaturalizando esas violencias, es un trabajo muy importante, pero es un trabajo que tenemos que dar más allá de la violencia contra las mujeres. Es un trabajo que tenemos que hacer respecto de las violencias en general, ¿no? Para desplazarlas como formas de resolver conflictos.
Nos quedan los últimos minutos, por eso quería retomar quizás algunos de estos desafíos que ya nos estaba comentando o algunos siguientes pasos que como centro también están planteándose. Hay otras instancias de apoyo o de acompañamiento, por ejemplo, de procesos de denuncia. Veía una iniciativa que fue con el gobierno de Santiago. Y mencionando ahí otro punto que es incluso fortalecer la confianza también en las instituciones de seguridad y de cumplimiento de justicia. Entonces ahí le doy la palabra para esta reflexión final.
Muchas gracias, Diana. Una reflexión muy importante y muy vinculado a lo que decía anteriormente en relación a desnaturalizar las violencias, ¿no? Mucha de la desconfianza que tenemos en las instituciones del sistema hoy día, todas ellas y cada vez más instituciones, tiene que ver con que no conocemos realmente a la mayor parte de estas instituciones. Incluso entre las instituciones no tienen muy claro cómo trabajar con las otras porque no las conocen. Vivimos mucho mirándonos al ombligo, no solo como individuos, sino que también desde estas otras perspectivas más institucionales. Y esta forma de conocer el mundo a través mediatizada tampoco colabora, porque nos tienden a remarcar lo negativo, pero nos entregan poca información, ¿no? ¿Cuáles son las funciones realmente de la policía? ¿Cuáles son las funciones de los guardias o fiscalizadores municipales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo sabemos realmente? ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público a través de sus fiscales? ¿Cuál es su responsabilidad y cómo se relaciona con las policías? ¿Será cierto que el Poder Judicial es una puerta giratoria y que todo el mundo queda libre? ¿En qué circunstancias realmente una persona debe quedar privada de libertad? ¿Sabíamos que hoy día Chile enfrenta las tasas de encarcelamiento más altas de nuestra historia? Y si tenemos las tasas de encarcelamiento más altas, ¿cómo es posible que haya una puerta giratoria? Entonces, hay muchas preguntas que requieren ser reflexionadas. Necesitamos hacernos estas preguntas. Y no las estamos atendiendo quienes tenemos la responsabilidad. No lo hacemos de manera suficiente, ¿no? La Radio Universidad de Chile no tengo nada que decir porque siempre ha sido un espacio para comunicar de esta manera, ¿no? Pero esto no ocurre en todos los medios. Entonces, la ciudadanía se va formando una idea de cómo funcionan las instituciones y de cuán buenas o malas son, que no pasa por un conocimiento real sobre estas instituciones. Y ahí tenemos un tremendo desafío también, ¿no? Entonces, aquí hay un desafío de información, no solo de capacidades, sino que de decirte, mira, así es. La ley, ¿cómo funciona la ley? ¿Cuándo una conducta es delito o no es delito? ¿Sabías tú que la violencia intrafamiliar fue materia de preocupación del Estado recién desde el año 94? Antes de eso, si te pegaban adentro de la casa, no era problema del Estado. ¿Por qué empieza a ser un problema para el Estado? ¿No? Y este es el tipo de reflexiones que llevamos a nuestros programas de capacitación, a todos ellos, independiente de a quienes estén dirigidos. Porque aquí no nos libramos ninguna, ¿no? Todas requerimos de conocer mejor, de conocer otros puntos de vista. Y de esta manera es que el centro ha venido procurando hacer un aporte concreto al trabajo desde lo territorial, desde los barrios, desde las organizaciones vecinales, los municipios, pero también desde las autoridades de nivel central. Es la responsabilidad de la Universidad de Chile y nuestro centro la asume cabalmente.
Nuestra intención de dar este espacio para seguir reflexionando y proyectando estos desafíos en una importante agenda. Así que saludamos a la profesora Alejandra Mora, académica e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, para cumplir con ese objetivo. Nuevamente, muchas gracias y que tenga buena jornada.
Muchas gracias, Diana, para ti también, que sea una excelente tarde para todas y todos quienes nos escuchan.
También nos pueden escuchar en nuestra señal en línea en radio.uchile.cl y en nuestro podcast, donde quedarán alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento. A continuación, una pausa, no se separe. Con fecha 13 de diciembre de 2024 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de datos personales. Y entre algunos puntos crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Esta ley entrará en vigencia el 1 de diciembre de este 2026 y para conversar sobre este tema, identificar hitos de esta nueva normativa, saludamos al profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, Patricio Nostroza. Bienvenido y muchas gracias por esta conversación.
Oh, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diana. Espero poder aportar un poquito en esta conversación que es muy, muy, muy interesante para todos.
Sí, quizás para algunos parece obvio, pero ¿qué es un dato personal?
A ver, un dato personal no es obvio, contrario a lo que uno puede pensar, no es obvio, ¿okay? Un dato personal uno piensa al tiro en el nombre de la persona, en el root, pero hay otras cosas que no lo son, ¿okay? Por ejemplo, cuando uno ve estas camionetas que dicen seguidas por GPS, ¿acaso el GPS es un dato personal? Y la respuesta es depende. Depende del contexto. Me explico. Si es una camioneta que es de la empresa y es para seguimiento de la camioneta donde la toma cualquier trabajador de la empresa, tal vez no es un dato personal. Por el contrario, si es una camioneta asignada a una persona particular que la utiliza todos los días, entonces ahora yo sé dónde está esa persona en cada instante. Por lo tanto, podría pasar a ser un dato personal. Así que la respuesta no es tan obvia. Es depende del contexto de cada empresa. Para una empresa, un dato puede ser un dato personal y otro simplemente un elemento de producción dentro de una empresa que no tiene ningún sentido.
Teniendo eso como base para entrar entonces a esta nueva legislación, usted ha dicho que esta es una normativa que hay que tener presente, impacta a toda la sociedad, a usted, a mí, a nuestras familias, nuestras amistades y especialmente a empresas, organizaciones e instituciones del Estado. ¿Por qué la nueva normativa devuelve el control a las personas?
A ver, partamos por qué hemos perdido control. El manejo de la información, el tener información, el tener datos, entrega poder. Yo conozco el comportamiento de las masas, conozco el comportamiento, no sé, de la gente, de lo que me están comprando, yo sé qué traerle porque sé cuáles son lo que me están solicitando, ¿okay? Cuando yo conozco cómo se comporta un grupo etario, también comienzo a tener poder. ¿De acuerdo? La pregunta es si toda la información que están procesando sobre mí, yo quiero que la procesen. ¿Ya? Y esta ley lo que hace es devolver el poder a las personas. Es la persona la que decide qué se puede o no se puede hacer, o más bien, o también la legislación, depende del contexto. ¿De acuerdo? Es decir, ahora cuando yo voy a dar la dirección para que me envíen un paquete, acabo de hacer una compra online y quiero que me envíen un paquete. Yo doy mi nombre y doy mi dirección para que me envíen el paquete. Y lo que la ley dice es que se entregó eso para ese fin específico, básicamente para que me enviaran el paquete. Suena redundante, pero de ahí van a entender la diferencia. Pero si el día siguiente, además del paquete, comienzo a recibir en mi casilla de correo electrónico publicidad de esa misma empresa, cuando yo no la solicité, yo puedo reclamar. Okay. Yo puedo reclamar y puedo decir, ¿sabes qué? Yo esta información te la entregué con un fin. El fin era el despacho del paquete. El fin no era publicidad. Entonces ahora las personas tienen la capacidad, tienen el derecho a reclamar. La ley le entrega un conjunto de derechos a las personas para poder decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con eso. Okay. Ese es un ejemplo. Hay más ejemplos. Yo puedo solicitar. Por ejemplo, que yo ya estoy en una empresa de telecomunicaciones, digamos que estoy con un cierto proveedor de Internet y me cambio a otro proveedor de Internet o de telefonía celular. Entonces, al que ya no tengo ninguna relación comercial, le puedo solicitar, ¿sabes qué? Quiero que borres todos mis datos de tu base de datos. Entonces tengo derecho a solicitar eso. Tengo derecho a que ya no sigan teniendo datos, okay, que no sigan haciendo tal o cual cosa. Y al nuevo proveedor donde yo acabo de llegar, le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me des el servicio de Internet, pero no quiero saber nada de publicidad tuya porque no es parte del servicio que te estoy pidiendo. Okay.
Claro, es como un nuevo nivel de identidad al final en este mundo virtual y digital.
Es un mundo donde tú tienes el control de qué quieres o qué no quieres que hagan con tus datos, ¿okay? Y tú tienes derecho a oponerte. Y si no te respetan tu derecho, le haces la gracia. Ya no tienes que ir a un tribunal, levantar una demanda, no. Vas a una agencia, pones un reclamo. Y si la empresa no reclama correctamente, va a la agencia y va a poder multar a esta empresa que no cumplió. O a la entidad pública que no cumplió.
Queremos también compartir con quienes nos escuchan hoy que hace algunos días, ahí como parte del Departamento de Ciencias de la Computación de nuestra Casa de Estudios, se convocó a este lanzamiento oficial de la edición número 28 de la revista Bits, que está precisamente dedicada a esta nueva ley de protección de datos personales y además políticas sobre ciberseguridad. Y en una de esas publicaciones, artículos que están en la revista, que además está disponible también en el sitio dcc.uchile.cl en esta revista Bits en su edición número 28. Encontramos el artículo, ¿cierto, profesor? De su autoría, Datos Personales, Datos de Vida. Y usted, una de las reflexiones que compartía es que, a diferencia quizás de legislaciones anteriores, se buscaba que esta ley no quedara obsoleta, que además cuente con una fiscalización. Por lo tanto, incluye principios, derechos y una agencia para la protección de los datos personales. Me quiero quedar con lo primero, de este espíritu de la ley que entiendo se ha plasmado en ocho principios. ¿Qué podemos comentar sobre esto?
Cuando uno redacta una ley, una de las grandes problemáticas que tienen las leyes es que con el tiempo pueden quedar obsoletas, ya sea porque la tecnología cambia, ya sea porque el medio cambia, ya sea porque las costumbres cambian. Entonces hay cosas que antes eran prohibitivas y después son permitidas, o al revés, antes que eran permitidas, después pasan a ser prohibitivas. Entonces, esta ley, la gracia que tiene es que tiene principios, y al tener principios, o define un conjunto de principios, lo que trata de resolver con estos principios es que si hay algún cambio, entonces uno, en vez de ir a tratar de decidir si la ley lo dice o no, lo que trata de ver es si los principios de esa ley se están cumpliendo o no a partir de esta nueva situación. ¿Okay? Eso hace que la ley se mantenga en el tiempo, permitiría que la ley se mantenga mucho más en el tiempo, porque recuerden que esto es una ley donde se protegen datos personales. Y uno de los problemas, no es el único, pero uno de los problemas es que es tratado por modelos, por sistemas informáticos. Los sistemas informáticos tienen una evolución terriblemente rápida. ¿Okay? Entonces, por un lado están los principios. Los principios efectivamente están pensados para que en caso de alguna inquietud o duda respecto a la aplicación de la ley, uno va a mirar los principios. Eso es por un lado. Y por otro lado, tú nombraste ahí que estaba la agencia, estaba la empresa y estaba el titular, que eran los tres actores que tú mencionaste que están en esta ley. Entonces, el titular son las personas, la empresa, bueno, es la empresa que todo el mundo conoce, y está la agencia, que es esta entidad que va a permitir fiscalizar. Pero además hay un otro personaje. Dentro de la empresa puede existir lo que se llama el delegado de protección de datos, DPO. Ahora, el delegado de protección de datos, si la empresa lo tiene, la función que él cumple es estar verificando constantemente de forma proactiva que todo lo que se está haciendo dentro de la empresa esté dentro del marco regulatorio, dentro del marco de la ley. Y su función es estar autofiscalizando a la empresa, es decir, cuando uno va a hacer un tratamiento, no sé, va a lanzar una campaña de marketing. Entonces la pregunta es, oye, sí, voy a lanzar esta campaña de marketing, ¿acaso los clientes a los cuales les voy a lanzar la campaña de marketing me autorizaron a que les enviara esta publicidad? ¿Lo tengo registrado? ¿Tengo la autorización antes de enviar la campaña de publicidad? Entonces, él es el encargado de verificar que actividad que voy a realizar esté dentro del marco normativo. Es una persona que de forma proactiva. Entonces, la gracia de la ley es que de forma proactiva se debe estar verificando que se está dentro del cumplimiento. ¿Okay? Él es el encargado de estar revisando esto constantemente.
Bueno, hemos dicho que varias cosas. Una, que los datos entregan poder, que es importante en esta nueva legislación regresar este control a los titulares. Y, por ejemplo, ahora hay instituciones, bajo solicitud de este mismo titular, las personas deben informar qué datos tienen, para qué los usan, si los comparten, cuánto tiempo los conservarán. Y esto va dialogando con derechos, ¿no? Por ejemplo, de acceso, de rectificación, de bloqueo, porque es importante entender que estos son derechos.
A ver, los derechos es la capacidad que va a tener el titular para poder indicar qué se puede hacer y qué no se puede hacer con sus datos. ¿De acuerdo? Hay derechos que los vemos constantemente. ¿Sí? Nos pasa a nosotros o nos ha pasado que vamos a una institución y nos piden el nombre, ¿okay? Y después volvemos a la institución y nos damos cuenta que está mal escrito. ¿Okay? Que, no sé, mi apellido lo pusieron con S y cuando era con Z, entonces le digo, ¿sabes qué? Puedo hacer el derecho a rectificación, ¿sabes qué? Quiero que me cambies el apellido. Ya no es con S, sino es que con Z. Y aquí es donde se vuelve interesante, porque una vez que yo hice la solicitud formal de mi cambio de apellido con S a Z, la empresa, a partir de ese momento, cualquier documentación que me envíe, tiene que venir con el apellido corregido. ¿De acuerdo? Porque yo ya hice la solicitud. Es una solicitud administrativa pequeña, simple, pero ya está hecho. Ya no voy a tener que estar a cada rato diciendo, ¿sabes qué? No, mi apellido está mal escrito, no aparezco en la base de datos, porque no, la empresa se ve obligada a actualizar toda su base de datos. Entonces, hay un montón de cambios que se vienen, que son el rectificación o el derecho a, ¿sabes qué? Yo no tengo relación comercial contigo, así que bórrame tu base de datos, ¿ok? O, ¿sabes qué? Y algo muy, muy interesante, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo trabajo con usted, pero me gustaría que me dijeran todos los datos que ustedes tienen de mí. Me tienen que entregar todos los datos. Quiero saber lo que tengo. ¿Okay? En la revista que tú hiciste mención, yo pongo ahí un par de ejemplos muy, muy interesantes sobre los datos. ¿Okay? El tratamiento de datos y el poder que tienen. ¿Okay? Un poder bastante, bastante fuerte, porque hay como ejemplos, tres ejemplos muy interesantes, y de hecho hay uno muy, muy duro que tiene que ver con el tratamiento de datos que fueron robados, es decir, eran datos que tenía el FBI. El FBI tiene datos de sus informantes y viene un hacker del cartel de Sinaloa, le roba los datos al FBI y a partir de eso va contra los informantes. Entonces, la pregunta es, ¿acaso los elementos de seguridad del FBI eran los adecuados? Lo mismo va a pasar con las empresas. Ahora, si a una empresa le roban datos personales, va a venir la agencia a preguntarle, ok, muéstreme cuáles son sus registros de seguridad. Y aquí se cruza con otras leyes que tienen que ver con la seguridad del manejo de la información. ¿Okay? Entonces, hay muchas cosas que hacer. Ahí está el tema. Desde el control que revuelve a los titulares, pero también la responsabilidad de la empresa se vuelve mucho más tajante en el aspecto de que ahora ellos son responsables de vigilar que los datos están correctos, de vigilar que los datos no se vayan a perder, vigilar que los datos están siendo usados dentro de un fin adecuado de lo que se informó. Entonces, el tema es bastante, bastante complejo de hacer. Y de hecho, yo pongo ahí un ejemplo que creo que vale la pena mencionarlo, un ejemplo muy sencillo que muestra que el manejo de los datos es transversal. Eso no es un problema del área informática. Okay. El ejemplo muy, muy sencillo, pero que se puede entender. Vamos a suponer que esto es un empresario muy buena onda, que lo que quiere hacer es hacer regalos a todos sus trabajadores, en realidad a los hijos de sus trabajadores.
Exacto.
Entonces este empresario llega a la empresa y le dice a la secretaria, hazme una lista con todos los hijos de los trabajadores, porque en diciembre del 2026 les vamos a mandar los regalos de Navidad. Y la secretaria agarra un papel y comienza a anotar ahí, a cada vez que llega un trabajador, le pide el nombre de su hijo, le pide la edad, le pide el sexo, okay, y la dirección para después hacer el despacho del regalo. La secretaria termina y le dice, ya, yo tengo lista la lista de todos los hijos de los trabajadores y se la manda al proveedor de juguete. El proveedor de juguete, muy cumplidor, toma la lista y hace la lista de regalos, prepara los regalos y como es un excelente proveedor de juguete, además se le entrega a una empresa de distribución de
De
despacho
productos,
y los
claro.
juguetes llegan a todas las casas. ¿De acuerdo? Entonces, súper buena onda. Es decir, el jefe, muy buena onda, reparte regalos a todos sus trabajadores. Y eso cae en un contexto de ilegalidad, a pesar de ser una muy buena onda. ¿Por qué? Porque cuando se pidieron los datos a los trabajadores, tal vez no se informó qué se iba a hacer con esos datos. Y lo peor de todo es que son datos de menores de edad. Entonces, por hacer algo buena onda sin estar adecuadamente informado y protegido, el trabajador, el empleado, el dueño de la empresa buena onda, acaba de meterse en un tremendo lío. Y notar que en el ejemplo lo que yo puse fue que la secretaria anotó los datos en un papel y este papel se envió al área a la empresa distribuidora de juguetes, ¿okay? Notar que no hubo informática aquí.
Exacto.
No es un problema de informática, es un problema de el jefe, la secretaria, una empresa de juguetería y una empresa de despacho. Informática nunca apareció.
No es muy.
Entonces, creer que el problema de protección de datos personales es un problema del área informática es un error. ¿Está involucrado? Sí, pero no necesariamente pertenece al área informática.
Pero es muy interesante eso, como refleja en el fondo los distintos niveles en que van circulando información sensible, delicada. Profesor, ¿cómo mira usted lo que tiene que ver las infracciones en esta ley? Se habla de algunas categorías leves, graves, gravísimas, de ciertos montos en el caso de las multas. ¿Cómo observa estos puntos?
A ver, voy a poner un ejemplo sencillo de una historia que yo conozco. ¿Okay? Había una historia, una empresa, no lo voy a nombrar, pero había una empresa hace muchos años, cuando yo estaba comenzando mi carrera universitaria, que vendía un ungüento, una especie de pasta, y le ponía el nombre de mantequilla. ¿De acuerdo? Y la vendía. ¿Okay? Y venía, por supuesto, el Ministerio de Salud y los multaba. Okay. Y seguían vendiendo el producto con el nombre de mantequilla y los multaban. Y seguían vendiendo el producto. ¿Por qué lo hacían? Porque la multa era tan baja que no había ningún incentivo para sacar ese producto del mercado. Okay. Ahora, esta ley es todo lo contrario. Esta ley tiene multas muy altas para que efectivamente las empresas cumplan de una vez por todas y no se produzca esta paradoja que había con esta empresa que vendía un ungüento que parecía mantequilla, le ponía el nombre de mantequilla y no era
Claro.
mantequilla. Okay. Entonces, esta ley efectivamente tiene multas muy altas, multas que en el caso de las leves llevan a los 350 millones de pesos, en las medianas a los 700 millones de pesos y en las graves a los 1.400 millones de pesos. Okay. Estamos hablando de que si una empresa, si no cumple la ley de datos, puede terminar quebrada. ¿De acuerdo? Puede terminar quebrada.
Sí,
Entonces,
claro.
en vez de meterse en este lío, yo hace mucho rato estoy tratando de hacer entender a las empresas que lo que se necesita es comenzar a trabajar desde hace mucho rato. Y si no lo han hecho, bueno, es momento, ¿ok? Hay que conversar con quienes saben, hay que conversar con quien les puede dar una mano, porque puede ser que sea muy simple ponerse en regla, con cambios muy sencillos, ¿ok? Y si es una gran institución, bueno, requerirá un poquito más de esfuerzo, pero hay que hacerlo. Diciembre 2026 ya está a 15 minutos de llegar, es decir, queda muy poco y hay mucho que hacer. Yo acabo de
Sí,
mencionar un montón de temas que tocan, desde temas de capacitar al mismo personal, al propio personal, hasta temas de seguridad con el manejo de la información. ¿Quién maneja la información y cómo la está manejando?
claro, porque mencionábamos también al inicio, está puesta en marcha ya a final de año y estos meses parecen ser clave para poder hacer circular todo lo que va a conllevar la nueva normativa, crear estas conciencias, tanto en la plana mayor, colaboradores, empresas, proveedores externos, instituciones públicas. Y quería retomar quizás algo que comentábamos fuera de micrófono, pero esta suerte de puente también importante
A ver.
entre la informática y lo jurídico, el derecho, en estos tiempos que hoy hablamos de protección de datos, pero eso uno lo puede proyectar a distintas otras materias a nivel de tecnología.
A ver, he tenido la suerte un poquito conociendo mi historial, yo no he mencionado mi historial, pero un poco las cosas que yo he hecho que por esas cosas de la vida, además de mis actividades, entre mis actividades, yo hago peritaje informático, así que tengo relación con los abogados de hace más de 20 años, ¿okay? Tengo una experiencia con abogados de hace más de 20 años. Y eso me ha llevado a entender cómo se maneja este mundo, ¿de acuerdo? Y me he especializado en él. ¿Okay? Me he especializado, de hecho, hice un diplomado en protección de datos personales para ir entendiendo mucho más con todo este problema. Y eso me lleva a una problemática muy interesante que surge con esta ley, y en realidad surge con muchas leyes, pero con esta en particular es muy interesante. Cuando uno ve una ley, uno siempre piensa en los abogados. ¿Okay? Y de hecho, si uno va y busca en Internet, quienes más hablan de la ley de protección de datos son los abogados, ¿okay? Porque es su mundo, son las leyes y bien, bien por ellos. ¿Okay? Sin embargo, hay otro elemento interesante en esto, que quienes tienen que resolver muchos de los problemas relacionados con esta ley son los informáticos, que están al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que los informáticos tienen una problemática a resolver, que es el mundo de los datos, y el derecho, por supuesto, maneja las leyes. Pero estos mundos no necesariamente saben conversar. ¿Okay? Porque su visión es indistinta. De hecho, yo he tenido conversaciones con muchos abogados que cuando yo les cuento las problemáticas que surgen en el mundo de la informática al aplicar esta ley, se dan cuenta de lo difícil que es implementar esta ley. ¿Okay? Me he dedicado a tratar de poner el pegamento, a armar este puente, este camino entre el mundo informático y el mundo legal. He tratado de que esto se logre. Ahora, como universidad, hemos hecho un avance bastante interesante. Tuve hace ya un par de años la iniciativa de crear el curso de Introducción al Derecho Informático. Es una carrera, perdón, es un curso que se dicta a los alumnos de Ingeniería Civil en Computación. Y este curso lo que trata de hacer es poner las leyes que les afectan directamente. ¿Okay? Entonces, ya tenemos un curso de hace un par de años que se le está dictando a los ingenieros de computación para que tengan al menos las herramientas que les permitan conversar con un abogado. Porque lo que falta es justamente el pegamento entre el mundo informático y el mundo del derecho. Ese pegamento es donde yo me trato de poner en el medio para poderlos hacer conversar.
Sí. Profesor, nos quedan los últimos minutos y ahí quiero entregar esta reflexión final, considerando lo que hemos conversado de esta cuenta regresiva de la implementación de la nueva ley respecto de protección de datos personales, quizá algún punto que sea necesario profundizar o otro factor que nos haya quedado pendiente.
A ver, cosas que quedan pendientes. Uno, hay que ponerse a trabajar ahora ya. Esto no es una ley que tome, que un informático va a resolver con un programa, eso no funciona así. ¿Ok? El primer punto y lo más importante que tienen que hacer las empresas es hacer una capacitación, pero al área superior, al área de gerencia, al área de directorios. Haciendo una capacitación simple, una capacitación de 1 hora sobre ese tema, se entiende la complejidad de la ley y se entiende cómo afecta a la empresa y cuáles son los puntos que tienen que atacar. Y a partir de ahí, tomar las decisiones para armar un delegado de protección de datos, a definir quién es el encargado, quién es el responsable. Hay dos actores más que son el encargado y el responsable que hay que ver dentro de la empresa. Entonces, la primera parte es capacitemos y por otro lado, en paralelo, veamos qué tenemos en la actualidad. Hagamos una evaluación. ¿Okay? ¿Existen herramientas o contamos con herramientas que permiten evaluar el estado actual de la empresa? Es decir, ¿cuál es el nivel de cumplimiento que tengo y hacia dónde tengo que apuntar? ¿Okay? Porque hoy en día, para tú poder saber si estás viendo mal, lo primero que tienes que hacer es evaluarte, decir, ok, veamos qué tanto sé. Porque hoy
Exacto.
en día las empresas quizás no sepan cuánto saben. Quizás sepan mucho, quizás sepan poco o quizás no sepan nada y hay que apoyarlos para que esto parta. Y como te digo, el apoyo parte con, por un lado, capacitación y otro lado, evaluar dónde están. Y de ahí partir a desarrollar y elegir qué herramientas voy a utilizar.
Sí, claro, hay una suerte de inicio de revisar procesos, sistemas, culturas internas. Así que para este capítulo era importante compartir con nuestros auditores y auditoras todo este contexto de la Ley de Protección de Datos Personales que uno en el cotidiano y con los ejemplos ayudaron a aterrizar de lo que estamos hablando, porque estamos constantemente en esas disyuntivas, en esos cruces de información y que hoy van a estar sujetos entonces entonces a estas nuevas obligaciones, transparencia, compromisos, incluso infracciones si no se cumple el objetivo de esta ley, que además se conjuga, por ejemplo, con otros elementos como la de ciberseguridad, que son artículos que también vienen en esta revista BITS, que aprovechamos de repetir en su edición número 28, que ya está disponible. Así que quiere conocer más, entrar al detalle, aprovechar todo este conocimiento también desde la Universidad de Chile y su experiencia, los dejamos invitados e invitadas a ingresar a esa versión virtual disponible para descargar. Queremos agradecer también esta tarde al profesor Patricio Nostroza del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. Profesor, nuevamente, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Diana, por esta oportunidad y espero que las empresas, las instituciones tomen conciencia de lo que se viene y comiencen a actuar en pro de sacar adelante algo que beneficie a todas las personas.
Y con esta conversación despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos la labor de Fernando Lagos, del equipo de comunicaciones del Senado Universitario, y a ustedes, auditores y auditoras, que nos acompañaron hoy. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido hasta una próxima ocasión. Buena tarde y sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.